Muy buenas tardes, nos da mucho gusto saludarlos hoy jueves 14 de marzo. En esta ocasión el doctor Vladimir Salomón, que él es el encargado, se me cayó el micrófono, disculpen ustedes el ruido, pero suelen a veces ocurrir estos problemas técnicos. Aquí los tengo sosteniendo. Les decía que el doctor Vladimir Salomón se encuentra pues ya justo a entrar a dar una conferencia allá en la Facultad de Biología, Vladimir.
En la FECA.
Ah.
De Contaduría y Administración. La Facultad de Contaduría y Administración, pero aquí dentro de la misma universidad.
Ah, perfecto. Bueno, pues adelante, Vladimir, con los datos que todos los días tomas de la estación climatológica de nuestra universidad y con este panorama pues muy triste que la sequía avanza y avanza en el estado de Sinaloa, y esto no solamente en Sinaloa, sino en nuestro país.
Así es, maestra. Buenas tardes. Primero que nada, saludar al público y a quien nos escucha. Pues, como usted bien lo dice, cada día es menos el agua.
Así
no sé
es.
Si tenga por ahí el dato de la semana pasada de cuánto fue en lo que estaban las presas, y ya están algunas presas al día de hoy, pues en niveles pues que se pueden ser alarmantes.
Bastante alarmantes. Aquí tengo precisamente el mapa del monitor de sequía, donde casi va avanzando mucho la sequía extrema y excepcional.
Sí. Y estamos en marzo,
porque apenas todavía nos queda
la mitad de marzo, todo abril, todo mayo, y a cómo está la cosa y a los pronósticos que dice el Servicio Meteorológico Nacional, ojalá y se equivoquen, ¿no?
Ojalá.
A junio, julio nos estaría lloviendo. O sea, son 3 meses, y los 3 meses en donde ya las temperaturas ya se sienten, que son temperaturas altas, se requiere más agua. Y pues las presas se encuentran en este momento al 16.9%.
¿16? 16.9.
¿Cuánto hace 2-3 semanas que comentábamos que estábamos en los 20?
Sí, así es.
5 y estamos hasta 16.9.
Se nota el gran consumo del agua, esto sobre todo por el sector agrícola.
Pues
y un poquito de todos los demás sectores, ¿no?
Me imagino que sí, porque aunque no lo dicen, pero yo creo que sí hubo quienes sembraron aquellos cultivos que requieren riegos, porque según la mayoría, pues había sembrado cosas que ya no iban a generar mucho riego, pero a mí se me hace que es diferente ya de la teoría a la práctica. Entonces se me hace que por ahí están han de estar regando algunos cultivos
de mayor consumo, que no se respetó precisamente, no se respetó. Era una de las estrategias para no llegar a este extremo de tener estos niveles tan bajos, de bajar, de no sembrar tanto lo que es el maíz, ¿no?
El maíz, que es el que más
consume agua.
Consume. Así es, mire, nada más hacer un recorrido.
Ajá.
La Luis Donaldo Colosio se encuentra al 16%, la Miguel Hidalgo al 13%, la José Ortiz de Domínguez al 19%, y estamos hablando hoy de las tres presas del norte, pues que son las que irrigan toda la parte de
el Valle Agrícola.
Valle Agrícola, que es muy muy fructífero, ¿no? En el Valle del Fuerte. La Gustavo Díaz Ordaz, 28%, Guillermo Blake, 32%, Eustaquio Huelna, 29%, y la Adolfo López Mateo, la que tenemos aquí muy cerquita de nosotros de Culiacán, la que le llaman el Bareconal, 11.9%, muy baja esa presa. La presa San Alona ya se encuentra al 23%, Juan Guerrero Alcocer, que es una presa relativamente chica, es 13%, la José López Portillo, 14%, y la Aurelio Benacini, 36.2%, que es la que se puede decir que mayor porcentaje tiene. Pero es una presa pues muy exclusiva para la región ahí de
Lota.
Y esa es 16.9. Estamos en números pues preocupantes.
Preocupantes.
Y como dice ahí comúnmente el dicho, ¿no? Así estamos al día de hoy.
Pues a cuidar el agua. a extremar ese cuidado del agua, porque es alarmante como están ahorita el almacenamiento del vital líquido en nuestras presas, y ya el gobernador dijo que hay que perforar más pozos. Hay que perforar más pozos. Si el déficit del agua superficial es tan grande, imagínate cómo va a ser la extracción del agua subterránea.
El gran perdedor de esto, así le llamo yo, van a ser los acuíferos.
Exactamente. Y para que se recarguen los acuíferos, ¿cómo tardan?
Y no va a haber de manera legal. Si lo hicieran de manera legal, con concesiones, pues el organismo que se encarga de administrar el agua, pues tuviera un control de eso, pero eso no ocurre.
No ocurre. Esto es solamente un paliativo muy costoso de permitir perforar más pozos y extraer agua subterránea. Va a representar otro problema más a corto plazo. Por esa razón, fíjate, Vladimir, hemos invitado a Luis Armando Becerra Pérez, es doctor en Ciencias Económicas y Sociales de la Facultad, precisamente, de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad, para que nos platique el impacto económico, la sequía en México y su impacto en Sinaloa. Ya se encuentra en el estudio el doctor Luis Armando Becerra Pérez para que nos platique de este impacto económico que vamos a tener precisamente ante la falta de agua.
Un tema pues muy muy importante y que ya se ve, ¿no?
Y preocupante.
El impacto este que ya se ve, nada más es cuestión de ir al norte del estado y ver cómo la actividad económica pues ya se vio afectada. Ya no se pudo sembrar lo que se esperaba, entonces pues ejidatarios pues ahí están esperando pues ya a ver cómo van a estar las lluvias este año.
Y las amas de casa saben perfectamente bien de este impacto porque los productos básicos pues ya están a la alza. Y lo que más va a subir. Bueno, pues de esto vamos a platicar un poquito más adelante con el doctor Luis Armando Becerra Pérez, la sequía en México y su impacto en Sinaloa. Vladimir, pues muchísimas gracias. No sé si tengas algo que agregar. Lluvias no se avizoran.
No. Por ahorita no hay pronósticos, nada más. Como nos hemos estado despidiendo estas últimas semanas, tener muchos cuidados porque ahorita todavía hay mañanas frescas, tardes frescas y días calurosos. Y no sé si se han dado cuenta, pero han repuntado enfermedades de gripas en los últimos días. Yo creo que en todas las familias tenemos un caso. Entonces, y es por esto, principalmente por esos extremos que estamos viviendo en estos días, que es lo que ocurre todos los años, ¿no? No es nada de que alarmarnos, sino que es algo que ocurre, que ahorita está la transición, terminando el invierno, y en poco tiempo ya vamos a tener la primavera, y es lo común, es lo que ocurre cuando están estas transiciones, porque todavía tenemos frentes fríos, mañanas y tardes frescas, y medios días calurosos. Hay que tener mucho cuidado.
Muy bien, gracias Vladimir y éxito en la conferencia que vas a impartir ahí en la Facultad de Contaduría.
Gracias, nos vemos.
La próxima semana aquí en Radio UAS, aquí en el estudio Amparo Ochoa. Muchas gracias Vladimir, muy amable. Bueno, como lo anunciamos al principio del programa, ya se encuentra nuestro invitado del día de hoy, Luis Armando Becerra Pérez, doctor en Ciencias Económicas y Sociales. Él está en la Facultad precisamente de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad y vamos a abordar con él este tema tan interesante y también preocupante, la sequía en México que está creciendo en forma alarmante, y de esto no se escapa nuestro estado. Nuestro estado está impactado, en todo el estado hay sequía, de diferentes niveles, pero hay sequía. La que está creciendo bastante es la sequía extrema y excepcional. Van en aumento. Si ustedes ven en el monitor de sequía, van a ver nuestro estado ya casi rojo de lo que es la alarma que indica de cómo estamos en los niveles de agua. Muy bajos. Doctor, Bienvenido. Buenas, y muchas gracias por tenerlo aquí.
Buenas tardes, Carmen Aida, y gracias por la invitación. A tus órdenes, con mucho gusto estamos aquí.
Doctor, pues platíquenos sobre esto, el impacto económico de la sequía.
Mira, la sequía pues es un fenómeno atípico, por supuesto, aunque ahora con el cambio climático pareciera ser que es, pues ya llegó para quedarse, es un fenómeno, digamos, negativo que ha llegado para estacionarse sobre, principalmente sobre casi todo el territorio nacional. Y bueno, pues estamos padeciendo una sequía excepcional y extrema. Depende del grado cómo se mida, pero y en el caso concreto de Sinaloa, por ser una región, una entidad eminentemente agrícola, pues tiene un gran efecto económico o en las actividades productivas en que nos encontramos. Hay que decir que de todo el agua que se usa en la sociedad o que tenemos en la sociedad, el 76% es para la agricultura. Solamente el 14% se consume en las urbes y los usos personales. Entonces, ajá, quiere decir que de cada 100 litros, 76 litros de agua los usa la agricultura. Entonces, si somos un estado eminentemente agrícola, pues esta sequía, que se expresa como una escasez de agua, pues nos va a impactar en el terreno económico.
Ya lo estamos viendo, doctor.
Ya lo estamos viendo, por ejemplo, a nivel nacional, de acuerdo a los datos del CIAP, a la Dirección de Soluciones Geoespaciales, al 26 de febrero de este año, la vulnerabilidad de las áreas agrícolas en México es fuerte. Para decirlo en números, más o menos la vulnerabilidad mayor se encuentra en el estado de Sonora en 162 mil hectáreas. Esa. Y luego, con una vulnerabilidad media, se encuentran los estados de Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, con un impacto de 1.100.000 hectáreas.
Es demasiado.
Luego tendríamos, con una vulnerabilidad baja, los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, una partecita de Sinaloa y Tamaulipas también, con 1.300.000 hectáreas. Sumadas todas, generan más o menos 3.5 millones de hectáreas que se están afectando por la sequía en México.
Y eso es tan solo en este momento.
En este ciclo, o sea, en, ajá, este momento. Entonces, es un problema que ahorita esas 3.5 millones de hectáreas tienen cierto problema por la sequía. No es que estén totalmente vacías sin sembrar, no. Simplemente, por ejemplo, algunos cultivos que ocupan 4 riegos, por ejemplo, como el maíz, le puedes dar 2. Cultivos en el cual ocuparías 3 riegos, le das 1. El que ocupa 2, le das 1. Uh-huh. Y hay algunas áreas donde totalmente están, digamos, desocupadas, que no se sembraron. Porque hay que entender que hay cultivos de alta demanda de agua y hay cultivos de baja demanda de agua.
Así es.
Y ante estos problemas de sequía, se hizo una planeación y se le recomienda al productor decir, oye, no te puedo dar agua para maíz porque es un cultivo de alta demanda de agua. Te voy a dar agua.
Que es lo que supuestamente se hizo.
Así es.
Se redujo la superficie para sembrar maíz.
Aunque hay que aclarar que en la práctica luego hay mucho productor que se va por la libre, como decimos coloquialmente, y pues sembró maíz aún sin estar autorizado. Y esos cultivos obviamente no van a tener el rendimiento deseado de 12 toneladas por hectárea, sino van a tener una productividad menor, podría ser, no sé, 10, 8 hectáreas, y eso va a comprometer la rentabilidad agrícola.
Exactamente.
Y eso tiene consecuencias, pues, económicas.
Y la rentabilidad agrícola y además la generación de empleo.
Sí, porque pues al tener menores ingresos, el productor, por ejemplo, decir, oye, yo le voy a sacar menos este cultivo, pues contrata menos labores o subcontrata menos actividades agrícolas que se requieren.
Menos mano de obra.
Menos mano de obra, a lo mejor se va a fertilizar menor, o simplemente hay unas acciones agrícolas de campo que se hacen en menor grado. Entonces, eso tiene un impacto sobre el empleo. Pero además, el impacto mayor viene cuando esas personas, esos agricultores, al tener menores ingresos, pues obviamente van a demandar menos bienes y servicios ya del uso común. Por ejemplo, si alguien empezaba a comprar carro, pues no lo va a comprar. Si empezaba a comprar algún instrumento agrícola, pues lo va a posponer.
La derrama económica se va a disminuir. Va a impactar, por supuesto, en la economía de nuestro estado, en los diferentes sectores, tanto de servicios como de comercio, precisamente al tener menos ingresos.
Correcto, eso va a pasar. Ahora, el detalle es aquí que, pues, ya hablando concretamente de Sinaloa, por ejemplo, con los números oficiales, digamos al 31 de enero, de acuerdo a los avances de siembra en Sinaloa, había sembrado aproximadamente 500,000 de hectáreas en este ciclo, pero para el año pasado eran 820,000 hectáreas. O sea, traemos una diferencia más o menos de 300,000 hectáreas del ciclo del año pasado a esta fecha. Ajá. O sea, comparando los dos otoños inviernos,
sí. Pues,
traemos aproximadamente 300,000 hectáreas que en forma gruesa o así aproximada se quedaron sin sembrar. Eso ya es un impacto muy fuerte. Segundo impacto económico, las que se sembraron, muchas hectáreas, se redujo la superficie de cultivos de alta demanda, por ejemplo el maíz, y se fueron a frijol, a cártamo, a garbanzo. Sobre todo, por ejemplo, cártamo aumentó mucho, porque el cártamo prácticamente con el puro sereno se cultiva, pues ocupas uh-huh. un riego si acaso y ya.
Con eso se logra.
Garbanzo, por ejemplo, con un riego sacas adelante el cultivo. Entonces, mucha superficie que dejó de sembrarse de maíz se fue a otros cultivos. Ese es el segundo impacto que tenemos, porque esos cultivos, comparados con el maíz, son menos rentables.
Pues. Son menos rentables porque el maíz, pues, representa la base de la dieta mexicana. Y aquí yo veo, doctor, el impacto que va a tener al reducirse el maíz, sembrar maíz, va a impactar en la producción de la tortilla.
Sí, correcto, y podría haber algunos otros efectos, aunque el efecto total va a ser una combinación, porque eso tiene que ver también con los inventarios que ya se tengan de maíz en el mercado. Uh-huh. Pero para ponerle números, por ejemplo, en Sinaloa, comparando el ciclo otoño-invierno de 2023 con este momento, con el 24, en el caso de maíz, el año pasado traíamos más o menos 500,000 de hectáreas de maíz sembradas en Sinaloa. Ahorita más o menos los datos oficiales arrojan 200,000 hectáreas.
Es demasiado bajo.
Demasiado. Traemos 300,000 hectáreas menos de maíz, de puro cultivo de maíz, ¿no? Ahora, vámonos a los otros cultivos. Frijol, por ejemplo. El año pasado traíamos más o menos 50,000 hectáreas. Hoy traemos 85,000 hectáreas. Ahí tenemos un aumento de frijol.
Ajá.
Entonces quiere decir que parte de lo que se redujo de maíz se fue a frijol. Vámonos con otro cultivo, garbanzo. El año pasado traíamos 35,000 hectáreas. Ahorita traemos de garbanzo en total, porque ya el cultivo ya se sembró todo eso, más o menos 70,000 hectáreas. O sea, traemos ahí una cantidad más o menos como de 35,000 hectáreas adicionales de garbanzo. Vamos a ver nomás 4 o 5 cultivos. Vamos a hacer otro cultivo que es el sorgo grano.
¿El sorgo lo utilizan mucho los ganaderos?
Sí, ganaderos, ¿verdad? Sí, uh-huh. El sorgo grano es para alimento animal. El año pasado, más o menos, ese aumentó poquito. El año pasado traíamos más o menos 15,000 hectáreas y este año fueron 17,000 hectáreas, o sea, 2,000 hectáreas más. Vayámonos a cártamo, que es el cultivo que le dije ahorita que dio un salto enorme. El año pasado no llegábamos ni a 1,000 hectáreas de cártamo en todo el estado. Ahora se fue arriba de 6,000.
Demasiado.
Sí, cártamo.
Demasiado.
Entonces, ahora, haciendo las sumas y las restas, porque digo, maíz se redujo la superficie, pero el resto de algunos cultivos que los que mencioné aumentaron. O sea, haciendo las restas, sumas y restas, traemos más o menos de diferencia entre este ciclo y el anterior, más o menos 250 mil hectáreas.
250 mil hectáreas
que están vacías, es así, sin sembrar.
No hay nada.
O sea, pasto nada más para la ganadería, etcétera, porque por lluvias y son escasas las lluvias, entonces pues hay poco. Entonces estamos hablando de que el efecto en términos de hectáreas, el efecto de la sequía ya neta,
sí,
más o menos son 250 mil hectáreas en Sinaloa.
250 mil hectáreas ahorita que no se sembró absolutamente nada.
Nada.
Pensemos que no se haya sembrado porque es más demanda de agua, ¿no?
Sí. Ahora, ¿cuál es en términos de dinero ese efecto? Porque ese es en términos de hectáreas, 250 mil. Ahora, en términos de dinero, bueno, yo lo que hice fue hice algunas operaciones matemáticas, sumando las que sembraron, cultivos que se sembraron más, cultivos que se sembraron menos, y arroja la cantidad nada despreciable como efecto económico de la sequía en Sinaloa de 15 mil millones de pesos mexicanos.
Es mucho, doctor.
Mucho dinero. Muchísimo. Son 15 mil, y repito la cifra porque es muy elevada, 15 mil millones de pesos mexicanos, que eso representa aproximadamente el 2% del PIB estatal.
Y esto lo vamos a ver reflejado, este impacto económico a corto plazo.
Sí, en este año, o sea, estamos hablando de que, por ejemplo, maíz, se cosecha mayo, junio. O sea, quiere decir que en mayo, junio ya hay un efecto por lo que no se cultivó, por lo que no se está cosechando. O sea, el efecto económico va a ser, yo diría que ya empezó, pero se va a sentir lo fuerte, lo que sería mayo, junio, julio, todo lo que es el verano. Uh-huh. O sea, va a haber un impacto, que no hay dinero suficiente para las actividades normales que se venían haciendo año con año.
Estamos platicando con el doctor Luis Armando Becerra Pérez. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el tema que estamos tratando, bueno, él está abordando, él es especialista, la sequía en México y su impacto en Sinaloa. Es alarmante este impacto económico que vamos a tener a corto plazo, ya lo estamos sintiendo. ¿Esto va a provocar, doctor, cierre de empresas?
Va a provocar, si no cierres,
más pobreza.
Si una disminución en la actividad económica. Por ejemplo, el año pasado, cifras aproximadas, traemos un PIB en Sinaloa de entre el 3 y el 3.5, porque todavía no están las cifras definitivas, ¿no? Del PIB estatal en Sinaloa, de crecimiento. 3? De 3 a 3.5, el crecimiento. Uh-huh. Pues para este año, yo creo que no llegamos al 2, o aproximadamente al 2. O sea, hay un impacto fuerte.
Va a ser muy difícil llegar al 2.
Al 3, sí, al 2, supóngale que al 2%, pero es un crecimiento menor que el del año pasado, pues. Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que tenemos un problema económico que se va a sentir en todos los sectores de la economía, no solamente la agricultura. Por ahí se origina, pero se va a sentir en el comercio, se va a sentir en los hoteles, en los servicios, en todas las demás actividades económicas.
Y en la generación de empleo, por supuesto.
Sí, claro.
La generación entonces, de empleo.
Ese efecto que veíamos como algo lejano el cambio climático. No, el cambio climático ya tocó nuestra puerta. El cambio climático ya tocó la puerta de usted que nos está escuchando. O sea, ya está ahí en su casa. No es que sea un fenómeno de Asia, de Europa o de Estados Unidos. No. Está aquí, presente.
Aquí en nuestro estado, aquí en nuestro país.
En nuestra casa está el impacto económico. Entonces, la pregunta obligada que tendremos que hacernos, decir, no, ¿qué podemos hacer en lo individual para, pues, menguar o que ese impacto negativo sea lo menos posible? Pues primero, cuide sus gastos, o sea, por obvias razones, ¿no? Sí. Si va a haber unos ingresos, cuide sus gastos. Segundo, pues yo creo que tenemos que desarrollar una cultura más eficiente en el uso del agua en general. O sea, tendríamos que ser más conscientes Por ejemplo, en cosas pequeñas, la llave de mi casa, que no haya fugas. Si yo veo una fuga en la calle, pues hablarle a JAPAC. Si veo, estoy en una institución pública o gubernamental, por ejemplo, si estoy dentro de la UAS, hay llaves abiertas en los baños, en muchos lugares. Bueno, yo, responsablemente, yo tengo que cerrarla, no tengo que ir a avisarle a nadie, yo hacer algo, y si es algo que yo, y si es algo que yo no puedo evitar, pues avisar a quien deba de hacerlo, porque pues cualquier gota de agua que se esté tirando, pues es un derrame, es una desgracia, porque estamos en sequía, pues.
Es sequía extrema que va creciendo. Doctor, el lema, el Día Mundial del Agua, es este 22 de marzo, uh-huh, y lleva como lema el agua por la paz. Cuando el agua escasea, la paz no existe, porque surge conflictos en las comunidades, en los países. Por eso la importancia de cuidar el agua, porque el agua simboliza precisamente la paz entre nosotros.
El agua es vida. Entonces, el agua en un escenario un poco más complicado, que no está tan lejano de que podamos llegar, puede ser la base de guerras, puede ser la base de conflictos bélicos, puede ser la base de disputas políticas entre regiones, entre países, entre pueblos. O sea, ve ahorita a una expresión minúscula, por ejemplo, aquí en nuestro país, cuando hay una colonia que se queda sin agua, pues hay que hacer todo un operativo, que pipas, que este o que allá, y entonces se vuelve muy complicada. O sea, la vida nuestra, la vida cotidiana sin agua se complica en extremo, porque ocupamos de esa molécula H2O, si no, obviamente, pues simplemente no estaríamos aquí. Nosotros mismos, 70-80% somos agua, entonces no podemos, el planeta mismo es agua. Entonces el problema es que el agua no está donde la necesitamos, no es que el planeta en sí no tenga agua. No,
no se distribuye.
El agua tiene que estar donde estemos nosotros, pues ni modo que nos vayamos a vivir al mar, pues inclusive hay tecnologías para al agua del mar quitarle la sal, pero por rentabilidad todavía no logramos un método tan eficiente y tan económico que permita decir, a ver, Culiacán, vamos a abastecer agua de Altata, vamos a traer agua y aquí tenemos todo. Todavía no existe tecnología a ese nivel de rentabilidad. Sí existe la tecnología para quitarle la sal al agua, eso sí existe, pero ocupamos que sea rentable de manera masiva, global, pues. Entonces, eso no está. Entonces, mientras eso suceda, tenemos un problema real, operativo, que tenemos que atender, y que en lo cotidiano, en lo personal, todos podemos hacer algo para solucionar o contribuir a menguar esos efectos negativos.
Que así es, todos somos responsables.
Todos somos responsables y todos podemos hacer algo. Así. Nadie es tan pequeño que no pueda hacer algo por cuidar el planeta y cuidar el agua.
Así es, doctor. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir, y es precisamente el objetivo de este programa de Nueva Cultura del Agua, de fomentar precisamente la cultura del uso eficiente del agua. Y ojalá que pues pongamos este granito de arena en cada una de las conciencias de nuestros radioescuchas y en sus familias, y que sea factor multiplicador. Doctor, este impacto económico debido a la sequía en nuestro estado de Sinaloa, ¿qué debe de hacer las autoridades?
Bueno, mire, hay algunas cosas, además que en lo personal hagamos algo como individuos, pero ya como gobierno hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, establecer una política pública de recuperación de aguas. Por ejemplo, las ciudades tiramos mucha agua por uso natural, aguas negras como le llamamos. Se pueden aplicar políticas públicas de limpiar esa agua y usarla para fines agrícolas.
Aguas residuales.
Uh-huh. O sea, que ya existen plantas de tratamiento de agua, etcétera, pero tendremos que hacerlo una forma más fuerte, más masiva, y que sea como una política pública establecida y que sea de amplio uso, pues que todo el mundo, todos los municipios recuperen agua de las urbes, por ejemplo. Eso sería una política pública que hay que establecer. La otra sería, si la agricultura es el sector que más demanda agua, tendríamos que establecer una política pública para tecnificar la agricultura.
que es demasiado caro, dicen.
Sí, los agricultores. Pero más caro es la vida. O sea,
más caro.
O sea, más,
no tener agua.
No tener agua es lo más caro. O sea, quiere decir que si el 76 litros de cada 100 los usa la agricultura, ahí está el problema. El agua que se usa en la agricultura a través del riego rodado o riego por gravedad es altamente ineficiente. Simplemente le pongo este ejemplo. Si yo agarro una hectárea de tierra y la tecnifico, me ahorro el 70% del agua que uso para regar.
Claro que sí, está comprobado eso.
Entonces, sí, ese es el camino, pero el problema pues es dinero, son recursos.
¿Pero qué hicieron los agricultores cuando la agricultura era pues en tiempos de bonanza, sí, que tenían bastante dinero? No invirtieron o no se vio que hayan invertido.
Pues tienen que aprender, por necesidad se tiene que invertir en tecnificar la agricultura. Ahora otro.
No queda otra.
Ahora, también se pueden hacer algunas cosas como es buscar la eficiencia y evitar tirar el agua, porque hay mucha agua que en la agricultura se tira, se derrocha. Yo creo que todo ciudadano sinaloense hemos pasado por algún campo agrícola donde hasta el carro se atora porque hay agua que se tiró del campo ahí pegado a la parcela, pues, porque no somos cuidadosos. La recuperación más barata es más barato, o el litro más barato de recuperar es aquel que no se tira.
Por supuesto.
Entonces, quiere decir que en la agricultura tenemos que aplicar, además de tecnificarla, una práctica cultural que esté enfocada a cuidar el agua cuando se usa. O sea, ahí tenemos que trabajar mucho culturalmente hablando.
Muy bien. Vamos a detenernos aquí tantito, doctor, para dar paso a los mensajes propios de esta emisora cultural Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Regresamos rápidamente con ustedes. No se nos vaya. Quédese aquí con nosotros en este espacio Nueva Cultura del Agua. Pues ya regresamos con ustedes en este su espacio Nueva Cultura del Agua y vamos a seguir platicando. Ya entramos a la recta final de esta charla interesante que tenemos aquí en el estudio Amparo Ochoa con el doctor Luis Armando Becerra Pérez, y el tema que se ha abordado en la primera parte de este programa y que vamos a seguir, la sequía en México y su impacto en Sinaloa. Más pobreza, más violencia. Doctor.
Sí, desgraciadamente el fenómeno de la sequía, al convertirse en un problema económico, pues obviamente toma otros derroteros, como puede ser el desespero por tener un ingreso, sustento en las familias, en las personas, y eso puede llevar a actos delictivos o a un nivel más de desespero de las personas.
Más grave.
Pues, más grave, ¿no? Entonces, sí. eso puede desembocar en eso o contribuir a eso. Ahora, hay otra situación que puede aún, un escenario todavía que puede complicar más el problema de la sequía, que es la transición de Enos, ¿sí? Enos es la oscilación del sur, como se conoce en la jerga de los modelos climáticos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el 2024? Se considera, de acuerdo a los modelos climáticos, que puede haber una transición del fenómeno del niño a la niña. ¿Eso cuándo va a suceder? Se considera que la transición de El Niño a Enos neutral, se llama, sucedería entre el mes de abril y junio del 24.
O sea que se va a poner más crítica,
sí, ya estamos,
la situación.
O sea, podríamos transitar a ese estado, que es, le llaman El Niño Enos neutral. Y luego, posteriormente, se podría formar el fenómeno de la niña en los meses de julio a septiembre del 24. ¿Qué significa que lleguemos al fenómeno de la niña? Implica mayor sequía, mayor profundidad, menos lluvias o lluvias muy puntuales, muy torrenciales y muy secas en otra parte, y un calentamiento de las aguas superficiales del Ecuador oriental, y eso va a llevar a un aumento del clima. Simplemente véalo usted ahorita. el clima en el centro del país, aquí, el día de hoy, por ejemplo, más o menos va entre 40 a 45 grados. Y lo que nunca había sucedido.
En la Ciudad de México.
Quiere decir que la mitad de México ahorita, el día de hoy, sí, estará más o menos entre 40 a 45 grados. Un 25% del país estaría entre 35 y 40 grados. Y otro 25% del territorio estaría entre 25 y 30%, 30 grados centígrados. Quiere decir que ahí traemos un problema ya que se está reflejando en este momento y que eso podría agravarse. Y eso también puede llevar, además del fenómeno económico digamos de violencia, etcétera, también podemos estar viendo más incendios forestales, porque ante un clima mucho más seco, los incendios forestales se aumentan.
Como ocurrió en Concordia.
Sí, como ocurrió en Concordia y como está ocurriendo en el centro del país, sí, donde ya cualquier vidrio por ahí mal puesto, se hace el incendio forestal y luego
porque
para controlarlo.
Porque están las condiciones propicias.
Así
doctor,
es, entonces,
porque los bosques están secos.
Secos totalmente, hay mucha biomasa que con cualquier chispita o simplemente, repito, un rayo solar con un cristal ahí puede generar fuego. Entonces, pues se generan y eso trae consecuencias económicas también muy fuertes.
Y acabar con nuestros pulmones.
Acabar con nuestros pulmones, contaminamos el espacio, se genera mucha emisión de material particulado que nos hace daño a los pulmones, inclusive puede peligrar a las áreas urbanas que están cerca de esos incendios.
Pues estaba con el peligro de que llegaran a las primeras casas de Copala,
sí,
allá en Concordia, precisamente fíjese, este incendio.
Y acabo de ver también las notas, creo que ayer o hoy, también sobre en Jalisco hay problemas, en el centro del país, en el Estado de México, o sea, existen, inclusive las imágenes de la NASA, porque estuve viendo el día de ayer, por ejemplo, las imágenes de los satélites MOD 14 y MID 14 del sistema que se llama Fire Information Resource Management System de la NASA, y bueno, ahí se visualiza fuegos activos y anomalías térmicas que se detectan sobre el territorio mexicano, pero cada vez más frecuentes.
Cada vez más frecuentes. Doctor, pues el impacto económico en nuestro estado de Sinaloa debido a la sequía es muy grande y todo lo que se va a sumar porque faltan los meses que no tenemos lluvia. Todavía se va a sumar a estas cifras que usted mencionó el día de hoy en este programa de 15,000 millones de pesos hasta ahorita.
Hasta
ese
ahorita.
Ese sería el impacto económico.
Es el impacto económico, cifras preliminares, repito, no, pues es con lo que tenemos ahorita de datos, pero ya es un dato que podemos partir de ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer en el futuro? Bueno, pues esperemos que los impactos sean lo menor posible, cuide el agua, cuide su entorno.
Cuidemos nuestros bosques.
Si vamos a salir a campo, pues procure por todos los medios no hacer fuego, no hacer fogatas, y si las hace, pues totalmente bien controlado antes de retirarse. O sea, hay que ser mucho más cuidadosos con los fuegos y con el agua, porque estamos atentando contra nuestra vida misma.
Así es. Pues doctor, fue un placer tenerlo aquí en este espacio. Espero que pronto regrese para seguir platicando de estas cifras que alarman y que van a arrojar pues cosas que no quisiéramos, que es el aumento a la pobreza, tanto pobreza alimentaria como pobreza en lo que es la inversión, porque no va a haber pues dinero, esa derrama económica no lo va a ver. Entonces, eso lo vamos a sentir cada una de nuestras familias, ¿no?
Así es, pues desgraciadamente esa es la realidad, y pues a cuidarnos.
A cuidarnos y a cuidar el agua.
Sí, gracias por la invitación, Carmen Aída,
no,
y a tus órdenes, quedo abierto a cualquier otro comentario que gustes más adelante, con mucho gusto.
Pues vamos a seguir con esta ruta, ¿qué le parece?
De acuerdo, adelante.
Muy bien, gracias doctor.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues nos vamos a comunicar con Carla Karina Romero Valdés. Ella se encuentra en Mazatlán y vamos a comunicarnos con ella. Carla es profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería de nuestra máxima casa de estudios y ante la Asociación Mexicana de Hidráulica es asesora del capítulo estudiantil. Y bueno, pues está muy activa Carla porque están organizando el primer foro hídrico el primer foro hídrico universitario, y eso lo está haciendo la Facultad de Ingeniería. Me da mucho gusto, Carla, que estén organizando este primer foro hídrico, el primero de muchos que van a tener. Adelante, hola. Buenas tardes, Carla.
Hola, Carmen, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación a nombre de mi director, el maestro en ingeniería, Edgar Omar Burgueño Sánchez, quien por cuestiones de agenda no pudo acompañarnos en esta entrevista. Pues, como lo comentas, en alusión al Día Mundial del Agua, se desarrolla en el primer foro hídrico universitario que lleva como lema Agua para la Paz, porque es el lema para este año 2024 de la UNESCO. Este foro se llevará a cabo del 19 al 23 de marzo de este año 2024 en las instalaciones de Torre Académica de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa en la parte de la región sur, y también en las instalaciones de la Escuela de Ingeniería Mazatlán de nuestra universidad. Vamos a contar con expertos en temas hídricos con trayectoria a nivel nacional y regional, en donde se van a realizar diferentes actividades, Carmen.
¿Cuáles son los expositores que van a tener en este primer foro hídrico universitario?
Vamos a tener un ciclo de conferencias. Nuestra conferencia magistral va a estar encabezada por el presidente de la Asociación Mexicana Hidráulica Sección Sinaloa y subgerente nacional de operaciones de distritos de riego de Conagua, el ingeniero Eduardo Changa Giola, con la temática Efectos de la Sequía en la Operación de los Distritos de Riego.
Y vaya también, que tiene mucho que decir con relación a ese tema, porque la situación está muy crítica.
Así es, va a hablar acerca de la sequía, de la infraestructura también del sector hídrico en la región sur de Sinaloa. Ya ves que tenemos la recién inaugurada presa Santa María en el río Baluarte, y los distritos de riego que van a potencializar el desarrollo agrícola de la sección de la región sur de nuestro estado, ¿no? También contaremos con la presencia del conferencista, el doctor Pedro Alfonso Aguilar Calderón, profesor investigador de nuestra escuela, coordinador de posgrado de la maestría en Ingeniería de Costas y Puertos, con la temática del manejo integrado del agua en las zonas costeras. A la par de las conferencias, se van a realizar otras actividades como mesas de trabajo, talleres de capacitación tecnológica, donde su servidora va a participar a través de la impartición del taller Introducción al Curso de PANET, que es un software para ingeniería, para líneas de conducción de agua potable en presurizado. También vamos a tener aquí unas actividades culturales. En relación de las mesas de trabajo, Carmen, déjame platicarte que se van a llevar a cabo 4 mesas de trabajo. La primera mesa titulada Almacenamiento y Distribución del Recurso Hídrico. La segunda mesa, Aguas Sanitarias y Aguas Tratadas. La tercera mesa, Inundaciones y su Mitigación. Y la mesa 4, Contaminación de Cuerpos de Agua Urbanos. Eso bajo la temática Mazatlán y el Agua, Retos de una Ciudad en Crecimiento, que como lo hemos platicado en situaciones anteriores, Mazatlán ha tenido un crecimiento
muy acelerado.
Así es.
Muy
acelerado. Y con este crecimiento, pues trae una serie de retos en relación a la temática hídrica, ¿no? Entonces se va a platicar, es una mesa de diálogo entre expertos, profesionistas, también docentes y estudiantes, personas quizás del organismo operador, de los colegios de ingenieros, de arquitectos, todo aquello que tiene que aportar en relación a las soluciones que permitan llevar un desarrollo urbano sustentable.
Carla, este primer foro hídrico universitario que está organizando la Facultad de Ingeniería Mazatlán durante la fecha 19-23 del presente mes, ¿va a ser únicamente presencial o también se va a transmitir por Facebook?
Se pretende presentar también por el Facebook del capítulo estudiantil, ya que estas actividades son promovidas por la Escuela de Ingeniería Mazatlán en colaboración con el capítulo estudiantil de la Escuela de Ingeniería ante la Asociación Mexicana de Hidráulica. Se va a transmitir a través del Facebook Live del capítulo estudiantil.
Muy bien, para estar al pendiente sobre el desarrollo de este primer foro hídrico universitario, pues que yo los felicito por esta gran tarea que están realizando para llevar a cabo este primer foro hídrico. ¿Qué va a pasar con las memorias que se generen en ese primer foro?
Fíjate que en ese primer foro tenemos, como te comenté, aparte de las actividades de conferencia y mesas de trabajo, también tenemos por parte del capítulo una pequeña publicación de una gaceta informativa educativa sobre cultura del agua. Y las memorias, lo que nosotros recabemos de la información aportada por los expertos, por la sociedad en general, va a ser atendida por la universidad y llevada hacia las autoridades como un resumen de las posibles aportaciones que podemos hacer desde los diferentes espacios para abonar a la solución de las problemáticas hídricas. Entonces, se pretende hacer una recopilación de la información que vamos a dar a conocer a través de las instancias de la universidad y posteriormente a la parte gubernamental.
Interesante es ese punto que acabas de explicarnos de las memorias. Estas servirían como propuestas de solución a los diferentes problemas que tenemos en el estado de Sinaloa y más con este problema de sequía. ¿Algo que quieras agregar, Carla, con este gran trabajo que ustedes están haciendo de organizar el primer foro hídrico universitario?
Pues agradecer primero la invitación para la difusión de este evento, invitar a la sociedad en general a que participe en las mesas de diálogo, a que participe en las conferencias, a que nos acompañe. También tenemos una actividad de recreación porque creemos que la universidad debemos fomentar la formación integral de los estudiantes. Tenemos una visita recreativa a nuestro faro que se llevará a cabo el día 23 de marzo, ese sábado, donde ya inician las vacaciones de Semana Santa. La visita al faro se tiene programada en la agenda a las 8, la vamos a cambiar yo creo que a las 7 de la mañana, porque ya el solecito de Mazatlán, Carmen, pues ya sabes que
ya pega, ya pega.
Sí, entonces yo creo que la vamos a cambiar a las 7 de la mañana. Ahí está en la publicidad de Facebook los enlaces para registrarse y tener las medidas de seguridad pertinente para las personas que asistan. Se está promocionando una camiseta del foro, si quieren adquirirla, para que vayamos como un distintivo, sobre todo de este gran evento, que lo que pretende el capítulo con la Escuela de Ingeniería Mazatlán es precisamente difundir la cultura del agua, ¿no? Decía un lema muy importante del Día Internacional de la Mujer del año pasado, que decía: con el agua todo, sin el agua nada, ¿no?
Entonces, así es.
Este foro hídrico pues viene a sumar todo el esfuerzo de la Escuela de Ingeniería Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en ese proceso formativo de estudiantes que puedan contribuir en la solución a los problemas de la temática hídrica que estamos afrontando en nuestra realidad.
Carla, este primer foro hídrico se va a desarrollar allí en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Mazatlán.
En Torre Académica van a ser las mesas de trabajo y las conferencias y el taller y las actividades recreativas y culturales en el espacio de la Escuela de Ingeniería Mazatlán.
Si alguna persona tiene interés de asistir al primer foro o bien escucharlo a través vía virtual, ¿cuál sería, por dónde te tienen que registrar?
En la Escuela de Ingeniería Mazatlán se ha publicado los enlaces para registro de las diferentes actividades y ahí mismo se van a publicar los enlaces para la parte de la distancia, la forma virtual en cómo pueden acceder a las conferencias y las actividades.
Pues muchísimas gracias, mucho éxito en este primer foro hídrico universitario que están ustedes organizando como Facultad de Ingeniería Mazatlán. Mucho éxito, Carla.
Muchísimas gracias por este apoyo y por siempre difundir a través de tu espacio de radio Cultura del Agua, la nueva Cultura del Agua, todos estos eventos y todas aquellas actividades que vengan a sumar a que todos somos parte de una realidad y que esa realidad de la mitigación de las problemáticas del agua, pues tenemos que sumar esfuerzos y todos contribuir desde el espacio, ¿no? En este caso estamos hablando del espacio universitario y del espacio profesional.
Todos somos la solución. todos somos responsables sobre el agua. Gracias, Carla, muy amable. Éxito y estaremos pendientes para que luego nos platique sobre el resultado de este primer foro hídrico universitario. Y contigo me quiero despedir. Muchísimas gracias a toda la audiencia de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa y de este espacio Nueva Cultura del Agua. Como siempre, a cuidar el agua. Más todavía por este grave problema que tenemos de sequía en el estado de Sinaloa. Gracias.